titulares de esta hora. Brasil inicia una nueva etapa en la historia de su joven democracia. La corrupción es mayor amenaza que el extremismo, afirma el secretario de Estado John Kerry. Y luego del encuentro entre Donald Trump y Paul Ryan, solo acuerdan cooperar a pesar de las diferencias.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank en la sala de producción y Carl Starling en Ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Pocas horas después de que el Senado aprobara... el inicio de un juicio político en su contra y la suspendiera del cargo, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, criticó el proceso, al que calificó de fraudulento, y prometió luchar lo que llamó una injusticia moral más dolorosa que las torturas que padeció en la pasada dictadura militar.
Lo que está en juego es el respeto a las urnas.
Lo que está en juego es el respeto a las urnas, a la voluntad soberana del pueblo brasileño y a la Constitución. La mayor de las injusticias que se puede cometer contra cualquier ser humano es castigarlo por un delito que no cometió. Rousseff, primera mujer presidenta de Brasil, prometió usar todos los recursos legales a su alcance para defenderse a las puertas de un juicio en el que los senadores van a decidir si la destituirán o no por presuntamente hacer maniobras contables ilegales cuando manejó el presupuesto federal. Mientras tanto, en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la Organización de Naciones Unidas Ban Ki-moon, leyó una declaración.
The Secretary General has been following closely recent events in Brazil.
El secretario general ha estado siguiendo de cerca los hechos recientes en Brasil. Él exhorta a la calma y al diálogo entre todos los sectores de la sociedad y confía en que las autoridades del país respetarán los procesos democráticos de Brasil, el Estado de Derecho y la Constitución. El secretario general agradece las importantes contribuciones de Brasil a la labor de las Naciones Unidas. La presidenta Rousseff ha reiterado que luchará para probar su inocencia. Ella fue reemplazada por el vicepresidente centrista Michel Temer.
En mi primera palabra al pueblo brasileño,
al pueblo brasileño es confianza. Confianza en los valores que tenemos, en el carácter de nuestra gente, la vitalidad de nuestra democracia, confianza en la recuperación de la economía nacional, en los potenciales de nuestro país, en sus instituciones sociales y políticas, y en el concepto de que unidos podremos enfrentar los retos de estos momentos de grandes dificultades. Michel Temer, de 75 años, quien asume como presidente interino durante el juicio en el Senado, que podría prolongarse hasta por 6 meses, y quien anunció el gabinete que le acompañará en su gestión, el cual incluirá dirigentes de 9 partidos del arco del centro y la derecha, y en el que por primera vez en décadas no habrá ninguna mujer. Mientras tanto, la administración del presidente Barack Obama aseguró no estar sorprendida por la decisión del Senado brasileño de dar un inicio o iniciar un juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff.
La suspensión del cargo de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no prevé cambios radicales en la que describió como estrecha relación que tiene Estados Unidos con ese país latinoamericano, aseguró el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Es un desenlace que muchos observadores esperaban y el presidente continúa teniendo confianza en que la durabilidad de las instituciones democráticas de Brasil soportarán la crisis política.
El Departamento de Estado, por su parte, difundió un comunicado que enfatiza que, siendo las dos más grandes democracias en el hemisferio, Brasil y Estados Unidos sostienen una fuerte relación bilateral y seguirán cooperando para hacer frente a los más importantes desafíos globales. Pero el proceso de transición no será fácil, advierte el jefe de redacción del Servicio Portugués de la Voz de América para África, Álvaro Andrade.
El partido de la presidenta Dilma Rousseff anunció ayer que va a empezar a hacer campaña, eventualmente por las elecciones anticipadas. Lula está dirigiendo una campaña para promover una enmienda constitucional que dé lugar a elecciones anticipadas.
¿Qué recursos legales tiene Dilma Rousseff para defenderse?
Ahora tiene muy pocos recursos. Tiene los recursos que le da el juicio que empieza el jueves. Es un proceso de 180 días, pero que según los observadores podrá durar, podrá ser de 2 a 3 meses solamente.
Según Andrade, el presidente interino Michel Temer, quien en cierto momento autorizó algunas medidas de creatividad contable, se enfocará en estabilizar la economía.
¿Se le podría también enjuiciar a Temer?
Yo creo que no habrá tiempo para que se hagan esas investigaciones, y además de eso, él está blindado en el Congreso, en el Senado, con su partido, que es el partido mayoritario, que es el partido que tiene el liderazgo del Senado y tiene el liderazgo de la Cámara. Y también tiene influencias en el Supremo Tribunal.
Informe de nuestra colega Verónica Valderas Iglesias. Los países que participaron en la cumbre anticorrupción de Londres se comprometieron a crear asociaciones entre los gobiernos y organismos reguladores para detectar y prevenir el flujo de fondos ilícitos en el sector financiero. El primer ministro británico David Cameron destacó la importancia del encuentro. En primer lugar, revelaremos la corrupción de manera que no haya lugar donde ocultarse. Si no se sabe quién es propietario de las cosas, no se puede impedir que la gente robe a naciones pobres y oculte el producto de esos robos en países ricos. Esa es la razón por la cual es tan importante que 5 naciones hayan acordado crear registros públicos de usufructuarios y otras 6 explorarán medidas similares, de manera que cualquier persona en el mundo podrá ver quién es propietario y quién controla cada una de las compañías en estos países. Cameron convocó esta cita internacional después de la polémica generada en todo el mundo por los llamados papeles de Panamá, que revelaron las abultadas inversiones hechas por ricos y famosos en paraísos fiscales. El secretario de Estado John Kerry afirmó que la corrupción es una amenaza mayor que la de los extremistas. La corrupción en mayúsculas es un enemigo porque destruye naciones, como hacen los extremistas que estamos combatiendo y como otros retos que enfrentamos. Alguna gente podría decir que eso es basofia. ¿Cómo puede ser? La corrupción rompe completamente la estructura de la sociedad. Me he enterado como secretario de Estado, voy a serles franco. Me alarma el alcance de la pandemia de corrupción en el mundo actualmente. Y el extremismo que vemos hoy en el mundo se debe en gran medida a la total exasperación de la gente al pensar que el sistema está amañado. Y esa ira se manifiesta de diferentes maneras en las elecciones en todo el mundo, incluso en nuestro país. La gente está enojada y esa ira va a crecer a menos que cerremos las puertas y tratemos de probarle a la gente que la justicia puede ser establecida en el sistema. Los asistentes a la Cumbre Global Anticorrupción en Londres trataron en una serie de rondas de debates los retos que presenta la corrupción en todo el mundo y se comprometieron a buscar mecanismos que ayuden a combatirla al considerar que es el centro de muchos de los problemas que afronta actualmente la comunidad internacional. Donald Trump y el liderazgo republicano del Congreso aseguraron estar totalmente comprometidos con la unificación del partido.
Como un paso positivo hacia la unificación del partido, calificó la cúpula republicana su reunión con quien seguramente aparecerá en las papeletas electorales de noviembre como su candidato presidencial.
No es un secreto que Donald Trump y yo hemos tenido nuestras diferencias. Hoy hablamos de esas diferencias. La pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer para unificar al partido republicano? Y tuvimos una conversación muy buena y alentadora sobre cómo hacer eso.
Tras el encuentro privado de 45 minutos en las oficinas del Comité Nacional Republicano, el líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, indicó que pese a esas diferencias, lograron identificar terreno común.
Hablamos sobre los principios fundamentales que nos unen, como la Constitución, la separación de poderes, el hecho de que tenemos un ejecutivo que ha sobrepasado los límites de la Carta Magna. Hablamos sobre el derecho a la vida, sobre la Corte Suprema.
Sin embargo, Ryan no declaró oficialmente su respaldo por la nominación del magnate y evadió preguntas sobre si también se abordaron los temas que han dividido al partido.
Esa es nuestra colega de televisión, Angélica Herrera. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank, Carl Starling y quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y volvemos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Anyone who can get out right now. Do not look up, do not make eye contact, just go. Lee, stay calm, I'm right here.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informa Alejandro Escalona. Estos son algunos estrenos cinematográficos en Estados Unidos. La actriz y directora Jodie Foster llega con Money Monster, una cinta que explora una oscura situación de Wall Street y su mundo financiero. George Clooney es un reconocido presentador de un programa de inversiones y durante la emisión en directo de su programa, un furioso inversionista estafado secuestra al periodista, a su productora y a todo su equipo en directo. Julia Roberts hace el papel de la productora del programa y es quien mantiene la comunicación con el estudio y lo que sucede en el mundo exterior.
1, 2, 3, 4, 5.
The Darkness, protagonizada por Kevin Bacon, es otro de los estrenos en Estados Unidos. Bacon interpreta a un padre que junto a sus hijos viaja al Gran Cañón del Colorado, que está realmente en Arizona, y que al volver a casa traen con ellos una gran fuerza sobrehumana que se alimenta del miedo de los miembros de su familia. La cinta de terror es dirigida por Greg McLean, el mismo de El Territorio de la Bestia. La vida de un prominente abogado se derrumba cuando su relación matrimonial se ve afectada por su infidelidad. La cinta A Bit of Bad Luck es la historia de Brooks Caldwell, interpretado por Cary Elwes, quien está casado con Amanda, una multimillonaria heredera. Con una vida llena de lujos, el abogado comienza a mantener relaciones extramatrimoniales y abusa mentalmente de su esposa hasta que ésta decide orquestar un plan para acabar con él. En un fin de semana, la vida de este apuesto abogado se convertirá en su peor pesadilla.
Paper or plastic, ma'am?
Paper, please.
A better question might be heaven or hell.
Divine Access es la historia de Guy Roy, un reconocido reverendo de la televisión pública, cuyo éxito se ve interrumpido con la llegada de Jack Harriman, un joven que se convierte sin querer en una celebridad espiritual. Su fama lo lleva a ofrecer charlas espirituales en varios lugares. En una de sus giras, Harriman comienza a recibir el llamado divino, que lo cuestiona a sí mismo sobre lo que debe hacer. Divine Access es una cinta para ver en familia, con un toque de humor, drama y fe. Desde los estudios de La Voz de América, en Washington, les informó Alejandro Escalona.
The universe will do what it's going to do, and there's always a reason for it.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
Uno, dos, tres.
En el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, en entrevista con La Voz de América, advirtió que la crisis política que enfrenta Brasil impactará a la izquierda latinoamericana y que es un reto para la reconstrucción de ese país.
Desde Miami, donde varios líderes del continente se reúnen en el marco de un foro académico, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, aseguró en diálogo con La Voz de América que el juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, puede ser el comienzo del desmantelamiento del andamiaje de izquierda en el continente.
Respetando el derecho, han procesado a la presidenta Rousseff. Y para los que luchamos contra el socialismo del siglo XXI, hoy es un gran día. El socialismo del siglo XXI fue impulsado por Hugo Chávez en Venezuela con su petróleo y apoyado por el PT en Brasil los últimos 13 años.
El exmandatario boliviano afirmó que esta medida demuestra que en Brasil aún existe lo que ha desaparecido en otras naciones de Latinoamérica.
Prensa libre que denuncia actos dolosos de corrupción y una justicia independiente que ha procesado y castigado la corrupción.
Dilma Rousseff deberá permanecer alejada de su cargo durante 180 días. Este juicio político en su contra representa un ejemplo de transparencia de acuerdo a expertos constitucionalistas del hemisferio. Así lo expresó Asdrúbal Aguiar, abogado internacionalista, quien además calificó el impeachment o juicio político contra la mandataria suspendida como un necesario acto de transparencia.
Por primera vez las instituciones judiciales y las instituciones de control están funcionando. Y frente a ellas no puede sobreponerse la actitud arbitraria de ningún gobernante alegando su derecho al trabajo o a la estabilidad del gobierno.
La presidencia interina de Brasil será asumida por el vicepresidente de ese país, Michel Temer, quien también ha sido cuestionado por procesos de presunta corrupción. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Desde Washington.
Leaders of regional and other governing bodies.
30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos.
This is Big Bad Brother.
Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington en Ciencia y Tecnología, el cirujano asegura que fue la ciencia, la paciente piensa que fue un milagro. Lo que se sabe es que Marianne Franco, quien tras un accidente automovilístico había perdido la vista, la recuperó tras otro accidente.
En 1995, un accidente vehicular dejó a Marianne Franco completamente ciega. Por 21 años, ha padecido las consecuencias del siniestro que le produjo daños en la columna y múltiples heridas. Tras el accidente, la mujer fue perdiendo la vista lentamente. Pero según declaró la paciente a la estación WPBF, Canal 25 de West Palm Beach, en la Florida, todo ha cambiado.
Poder ver el sol y las nubes, los pájaros, ver las ardillas subir y bajar los postes de luz. El otro día pude ver un halcón gigantesco.
El dramático cambio se produjo recientemente cuando Marianne Franco sufrió otro accidente. Una caída en su casa le produjo una lesión en el cuello. Franco fue sometida a una intervención quirúrgica en el Martin Memorial Hospital. Cuando despertó, comenzó a hablarle a una enfermera sin darse cuenta de que había vuelto a ver, según informó la estación.
Quizá esa cantidad adicional de sangre que obtuvo al desbloquearse el vaso pueda haber restablecido el flujo sanguíneo. Esa es la teoría.
Para Franco, hay otra explicación que no deja lugar a dudas. Ha sido un milagro.
En las mañanas me despierto y veo el sol asomarse entre los árboles y sus rayos iluminando la tierra. Dios, es tan maravilloso poder ver.
Mercedes Santesana, Voz de América.
Ella es una de las más famosas entrenadoras, responsable por esculpir los cuerpos de las estrellas de Hollywood.
Tracy Anderson es reconocida en el ámbito mundial por ayudar a las más famosas celebridades a alcanzar las medidas perfectas. Su misión siempre ha sido trabajar con mujeres para que alcancen su más alto potencial al momento de hacer ejercicio. Sin embargo, más allá del cuerpo perfecto, ella ahora quiere ayudar a cada mujer a encontrar su figura perfecta. Cuando la gente está lidiando con su cuerpo y su salud, no importa lo que una celebridad tiene o está haciendo, tengo muchas ganas de impulsar a las mujeres para querer parecerse a ellas mismas, para que sean capaces de mirarse al espejo y ser lo mejor de ellas mismas. En varias ocasiones, la famosa entrenadora ha rechazado propuestas de hacer parte de reality shows. Ahora prefiere enfocar sus conocimientos en ayudar a las mujeres que no solo quieren tener el abdomen plano, sino que también mejorar su salud mental y sentirse mejor emocionalmente. He tenido listas de espera para todas mis clases magistrales en mis estudios durante muchos, muchos años. Y ahora literalmente abrí mis clases a todo el mundo, a través de un programa de videos por demanda, de una manera que nadie más lo ha hecho.
En su estudio de Nueva York, Tracy Anderson tiene una lista de espera de 5 años. Con una nueva serie de DVDs, un nuevo batido nutricional y videos en línea, ella espera impactar la vida de mujeres quienes, a través de sus prácticas físicas saludables, no solo han logrado reducir de peso, sino aceptarse y quererse a sí mismas tal y como son. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
En otras noticias, las familias de los considerados presos políticos en Venezuela emprendieron una nueva ofensiva para exigir a las autoridades aprobar la ley de amnistía y reconciliación que devuelva la libertad a sus seres queridos. En entrevista con La Voz de América, el expresidente venezolano Elías Hawa explicó desde el punto de vista del gobierno por qué consideran inconstitucional dicha iniciativa.
En un nuevo intento por lograr la promulgación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, propuesta por la bancada opositora venezolana, familiares de los llamados presos políticos se trasladaron hasta la sede del Parlamento para pedirle una vez más al gobierno que demuestre su voluntad de disminuir la tensión en el país y libere a quienes mantiene detenidos por pensar diferente.
Las personas están cansadas de ver la injusticia que se está cometiendo con los presos políticos. Entonces nosotros hoy, como familiares de los presos políticos y estando la Asamblea en la potestad de promulgar la ley, vinimos a exigir la promulgación de la ley de amnistía.
Hoy mi hijo con 7 muchachos más están cumpliendo 15 meses preso. Preso en Ramo Verde.
En el mismo sentido, el parlamentario opositor Lawrence Castro aseguró que sostienen el planteamiento de la ley de amnistía porque el país necesita reconciliarse.
El gobierno debe asumir que es necesaria esta ley de amnistía, la cual los organismos internacionales en todos los escenarios han venido señalando.
El parlamentario de la bancada oficialista Héctor Rodríguez, en cambio, insistió que en Venezuela no hay presos políticos, por lo cual rechazó la ley de amnistía y el pedido de los manifestantes.
Ser político, yo soy un político, y ser político no me permite a mí llevar a Venezuela una guerra civil.
Aquí en el 2014 no fue una protesta pacífica, así ellos lo repitan mil veces.
En entrevista con La Voz de América, el ex vicepresidente Elías Jagua aseveró que la ley de amnistía es una ley inconstitucional.
La ley, en primer lugar, dejaba sin protección a las víctimas, que son el principal objeto de protección por parte del Estado, a las viudas, a los huérfanos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Una de las mayores colonias de dominicanos en Estados Unidos, la de Nueva York, ya está lista para participar en las históricas elecciones del próximo domingo en su país. Los líderes de la comunidad despliegan estrategias para convocar la participación masiva en la determinación del futuro político de República Dominicana.
1,500,000 de dominicanos viven en Estados Unidos, de acuerdo al censo de 2010. La mayor concentración de estos ciudadanos se encuentra en Florida, Nueva Jersey y Nueva York. Y este 15 de mayo, su voz será escuchada desde el exterior durante las elecciones presidenciales.
Tenemos una serie de dominicanos, alrededor de unos 125,825 para la jurisdicción de Nueva York, de los cuales están divididos en lo que es el borough de Manhattan, Brooklyn, Queens, Long Island. Todos esos dominicanos están divididos en 72 recintos electorales y tendrán 235 mesas para que los electores puedan llegar y puedan accesar.
Las cuales están compuestas cada una por 5 miembros, sumando un total de 1,175 personas quienes estarán trabajando durante estas elecciones. En la ocasión, la República Dominicana elegirá un nuevo presidente, así como diputados. Posición a la que aspira Servia Iris Familia, candidata a diputada de ultramar del Partido Revolucionario Moderno.
La República Dominicana necesita un cambio de rumbo, un cambio de poder. Ya el pueblo dominicano ya no aguanta más lo que está pasando en la República Dominicana.
Sin embargo, para Pedro Pablo Zorrilla, delegado político ante la Junta del Partido de la Liberación Dominicana en Nueva York, los electores apoyarán al gobierno de Danilo Medina.
El presidente ha hecho una obra de gobierno que ha sido valorada por la comunidad dominicana aquí en el exterior, y eso es el primer aval que nosotros tenemos para ganar. Después, el trabajo práctico que hemos hecho dentro del partido nos garantiza que nosotros vamos a cumplir con lo que dicen las encuestas.
Las urnas abrirán a las 7 de la mañana y cerrarán de manera simultánea con las de República Dominicana a las 6 de la tarde, cuando se enviarán de inmediato los resultados a la isla desde la Gran Manzana.
Nosotros vamos a hacer transmisiones de cada colegio electoral hacia República Dominicana vía internet. Y se va a descargar directamente acá en un centro de cómputo que vamos a tener en el 1390 de San Nicolás, que es el restaurante South Beach, que va a ser el centro de acopio para recibir todas las boletas al final de los procesos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Argentina y Chile, además de Colombia, valoraron este jueves la solidez de la democracia brasileña. La Cancillería de Buenos Aires señaló que ante los sucesos registrados en Brasil, el gobierno respeta el proceso institucional que se está desarrollando y confía en que el desenlace de la situación consolide la democracia brasileña. Chile considera que la democracia en Brasil es sólida y reafirmó su respaldo al Estado de Derecho, los procesos constitucionales y las instituciones democráticas de Brasil. Colombia indicó que ha seguido de cerca el transcurso de los hechos ocurridos en la nación brasileña en las últimas semanas y manifestó que confía en la preservación de la institucionalidad democrática y la estabilidad, que son fundamentos indispensables del Estado de Derecho. El juicio político contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff ha puesto los reflectores en la corrupción de los legisladores. Alrededor del 60% de los 594 legisladores de ambas cámaras del Congreso son investigados debido a irregularidades o enfrentan cargos de corrupción, de acuerdo con grupos independientes. Muchas de las investigaciones están relacionadas con la red de corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras, en la que presuntamente se otorgaron contratos a cambio de sobornos. Y al cierre, un juez aceptó este jueves en Nueva York que el 7 de noviembre sea la fecha tentativa para iniciar el juicio de los dos sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores por asociación delictiva para importar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Millón de gracias por su amable atención. En nombre de Mike Frank, Carl Starling y de quien les habla Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.